Empecemos entonces con este mensaje para ver qué lecciones vamos a aprender ahora. Voy a empezar preguntando lo siguiente. ¿Se han preguntado ustedes alguna vez por qué tantas personas ven la Biblia como algo misterioso? Yo tuve la oportunidad de hablar con muchas personas en el pasado y me dijeron, no, la Biblia no la entiendo yo, no puedo. Tengo una Biblia ahí archivada, pero no, para mí eso es un misterio, no puedo entender. Y como esa persona, hay muchas otras que piensan de la misma manera. ¿Por qué hay tantas ideas diferentes sobre la doctrina entre personas que profesan el cristianismo? Una persona que profesa el cristianismo no tiene la misma idea de otra persona. Esta persona piensa de una manera como ella cree que son las cosas. La otra persona no piensa así. En estos grupos religiosos que a veces se reúnen en el mundo, donde hay tantas iglesias y donde entran miles de personas a veces, yo no creo que una a la otra tenga el mismo concepto de Dios y conozca la misma doctrina. Simplemente van por el hecho de levantar las manos, saltar, bailar, qué sé yo. Pero eso no es verdadero cristianismo. ¿Por qué no predican todos los ministros aquello que la Biblia enseña claramente? Es otro tema que también debemos entender. La Biblia es clara. La Biblia la tenemos todos. Todos tienen una Biblia en sus diferentes ediciones. Pero el mensaje siempre es el mismo. Sin embargo, las personas no entienden, no lo entienden. Y cada uno, cada miembro, cada pastor de sus diferentes congregaciones del mundo, de iglesias del mundo, van predicando las cosas a su modo. ¿Por qué el cristianismo moderno es tan radicalmente distinto del cristianismo en los tiempos de los apóstoles? La doctrina, la verdadera doctrina en tiempo de los apóstoles, en tiempo de Jesucristo, era clarísima, clarísima. Sin embargo, a través del tiempo, eso se ha ido transformando. Han habido muchos aspectos que han logrado que la doctrina verdadera se vaya transformando. Parte de ello tiene la culpa la Iglesia Católica. Y también todos aquellos personajes que, desde un concepto, desde un comienzo, trataron de separar la verdadera doctrina bíblica, adoptando ellos posiciones personales. No aceptaban, por ejemplo, las fiestas santas de Dios. Entonces dijeron, nosotros vamos a hacer nuestras propias fiestas. Claro, es muy fácil decir eso. Pero ¿acaso Dios cambia? Dios siempre es el mismo. Y además, la misma Biblia en los últimos capítulos nos muestra que las fiestas santas de Dios están inmersas tal como fueron al principio, pero las personas no lo entienden. La respuesta entonces a todas estas preguntas importantes se encuentra en una serie de profecías bíblicas que de pronto vienen cobrando vida, y cada vez más vida, como el caso este de la revista que vamos a recibir. Es increíble cómo las cosas se van, yo diría, activando de una cierta manera, y no sé por qué está ocurriendo eso. Tal vez porque nos estamos acercando mucho a los tiempos del fin. Históricamente, Iberoamérica, una buena parte de Europa, América del Norte, Australia y partes del África se consideraron anteriormente como culturas cristianas. Sin embargo, muchos estudiosos nos revelan que el actual cristianismo de consumo, entre comillas, es algo superficial, porque existe una enorme ignorancia respecto de la Biblia y la verdadera doctrina. Simplemente les dicen, yo ya sé lo que es la Biblia, ya la entiendo, etcétera, entonces yo voy a seguir a Jesucristo porque Él me va a salvar. Por ejemplo, la asistencia a los servicios religiosos semanales en Europa según las estadísticas, es menos del 10%. Pocos asisten a las iglesias, relativamente pocos, comparando masivamente con los habitantes que tiene un determinado país. Por eso no es de extrañar que muchos cristianos profesos tengan escaso conocimiento de las Sagradas Escrituras. Escaso conocimiento. Si yo voy a cualquier iglesia del mundo y le digo, señor o señora o señorita o joven, ¿usted sabe lo que dice la Biblia? No entiendo mucho, o bien sí, un poquito, pero aquí. Escaso conocimiento de las Sagradas Escrituras. No entienden la profundidad del mensaje que encierra. Y por eso saben muy poco de historia, de profecía y del desarrollo de sus propias creencias. No entienden. Cada uno tiene su concepto propio. En realidad existe una ignorancia generalizada del contenido de la Biblia. Por ejemplo, yo voy a poner mi ejemplo personal. Cuando yo no conocía todavía la iglesia y de pronto la conocí por una revista, entonces agarré la Biblia y no sabía por dónde empezar, no sabía de dónde agarrar. Sabía que había un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento, pero nada más. Yo era un ignorante bíblico, como muchas personas en el mundo ahora lo son. Entonces, una causa de este deterioro es la forma de cómo las iglesias del mundo van formando a sus futuros líderes. Las iglesias les van enseñando cosas de acuerdo a su propio criterio. Por ejemplo, he estado viendo esta semana cómo los mormones, la iglesia de los santos de los últimos días, insisten en que todos los mormones, los jóvenes, tienen que aprender el libro del mormón, con las supuestas revelaciones que recibió Moroni. Pero eso no es correcto. Eso no es bíblico. Entonces ellos han desviado su doctrina. Obviamente entienden un poquito que va a venir Jesucristo y que van a sonar las trompetas, etcétera, pero hasta ahí, y luego se pierden. Sus planes de estudios de muchas iglesias están plagados de suposiciones antisobrenaturales. Según investigadores, muchos seminaristas, no saben los nombres de la mitad de los libros de la Biblia. Agárrenlo a un seminarista y diga, a ver, dime, ¿cuáles son los libros del Antiguo Testamento? ¿Cuántos son? ¿Cuáles son los libros del Nuevo Testamento? La mitad no sabe. Tampoco saben si Calvino fue antecesor o posterior de Agustín de Hipona. No saben. Una persona que está estudiando teología tiene que saber que Agustín de Hipona vivió en los años 350 y que Calvino vivió alrededor de los años 1509-1510. Ellos no saben. También ignoran cuándo vivió Martín Lutero. No saben. Ni cuál fue su influencia en la Reforma Protestante sobre el catolicismo, tal como lo vamos a entender ahora en la revista. Tampoco saben si Jesucristo hizo su obra conforme a las Sagradas Escrituras. No, Jesucristo se desvió, hizo sus cosas a su manera. Sin embargo, Jesucristo dijo que la doctrina no era de él, sino del Padre que le envió. Y por si fuera poco, también desconocen en qué consiste la ira de Dios. No saben. ¿Viene la ira de Dios? No entendemos eso, no sabemos. Y no entienden cómo será el juicio final de vivos y muertos. Tampoco lo saben. Confunden la venida de Jesucristo con el juicio final. Sin embargo, hay un espacio de 1000 años ahí. No lo entienden. Bajo la influencia de la crítica bíblica moderna, los milagros de Jesús se han convertido en inventos de la iglesia primitiva. Ah, no, dice, no, eso ya son inventos de la iglesia primitiva. Ya nunca han habido esos milagros. Las narraciones de la intervención de Dios en favor del pueblo de Israel fueron reducidas a simples leyendas y mitos. ¿Qué? ¿Que Jesucristo estaba siguiendo a ellos? ¿Estaban en el desierto? No, eso no es verdad. Las expresiones de esperanza por la venida de Cristo como un hecho futuro dentro de la obra redentora de Dios se han convertido en un simple anhelo, como una proyección de expectativas no realizadas entre los primeros seguidores de Jesús. Ellos tenían la esperanza, pero era de ellos. No, no es así. ¿Sí? El mundo está perdido, el mundo cree muchas cosas, el mundo no conoce. Verdaderamente, los estudiosos y seminaristas están muy lejos de la verdad bíblica. Claro, por supuesto. Como resultado de la formación errónea de los futuros dirigentes religiosos, los que logran graduarse suelen salir con escasa fe en la honradez de las Escrituras y con un conocimiento mínimo de la historia eclesiástica y de la teología ortodoxa, aunque con un montón de conceptos sobre temas políticos y sociales, bastante ajustados al pensamiento colectivo que se encuentra hoy por hoy de moda. Eso hacen. Pero desconoce. Ya les he dicho alguna vez y les cuento una vez más, tengo un amigo, un colega mío, que es geólogo, que él tiene enseñanza, va enseñando a grupos de personas la Biblia, y cuando yo le pregunté y le dije, bueno, qué bien que estás enseñando, ¿y qué tal Apocalipsis? Ah, no, me dice, Apocalipsis eso no lo leo, no lo entiendo, Apocalipsis ni lo abro. Sin embargo, ahí está el desarrollo, está la conclusión de todo el plan de Dios, pero ellos no lo leen, no lo entienden. Así es. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que ha ocurrido para que el mundo esté tan perdido? La respuesta es que las doctrinas fueron totalmente adulteradas. Considerando las muchas y diversas influencias religiosas que desde hace muchos años vienen desviando a la gente de la verdad, no debería extrañarnos entonces que el cristianismo moderno difiera mucho al cristianismo apostólico de la Biblia. No es el mismo. Aunque este fenómeno sea desconocido para la mayoría de los que dicen ser cristianos profesos. Yo mismo, cuando era católico, pensaba que la Iglesia Católica era la iglesia original que Jesucristo había formado. ¡Cuán equivocado estaba! Se me cayeron las escamas de los ojos y me di cuenta y dije, no, estaba muy equivocado. Y por eso les dije a los miembros que se reúnen en aquel tiempo, y aquí tenemos un sobreviviente, Gerardo Mollo, les decía, ¿por qué no salimos a la calle y gritamos y decimos, mentira es lo que nos han enseñado? Pero alguien me dijo, tranquilo, don Raúl, tranquilo, poco a poco vamos a ir haciendo estas cosas, la iglesia se va a encargar de esto. Este fenómeno es desconocido por la mayoría de los que dicen ser cristianos profesos. La mayoría desconoce. Las Sagradas Escrituras nos muestran claramente que Jesús y sus discípulos y la iglesia primitiva guardaban el día sábado, por ejemplo. Pero luego ellos, con Constantino, cambiaron el sábado al domingo. ¿Por qué? Porque no querían seguir las mismas doctrinas de los judíos. No querían. Ah, no, nosotros no vamos a seguir eso. Cambiamos el sábado al domingo. Es ya un decreto mío, dijo él. Y todo el mundo, sí, señor, lo aceptamos. De la misma manera, las fiestas santas, la Pascua, por ejemplo, que hacían tantas referencias, dijeron, no. No podemos nosotros seguir el 14 de Nisán como los judíos, no. Tenemos que cambiar eso. Y se inventaron un sistema numérico de cálculo que altera la fecha. Por eso a veces, en los años que vivimos, a veces está muy cerca la fiesta que ellos celebran respecto de la fiesta correcta. Otras veces está muy alejada. Y todo eso en su afán de no querer participar de las fiestas santas que entonces los judíos celebraban y que también la iglesia primitiva con relación al sábado. Veamos algunos ejemplos que nos da la Biblia en relación al sábado. Primero vayamos con el ejemplo de Jesucristo. Lucas capítulo 4, versículo 16. Lucas capítulo 4 y versículo 16. Aquí hablando de Jesucristo, dice Lucas 4, versículo 16. Dice: vino a Nazaret, donde se había criado, obviamente. Por eso creían que Jesucristo era nazareno. Pero Jesucristo no había nacido ahí. Ya sabemos dónde, en Belén. Entonces vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día sábado, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Cuándo entró a la sinagoga Jesucristo? En sábado. No fue en domingo. Él es nuestro mejor ejemplo. También el profeta Isaías escribió algo importante que los estudiosos no lo pueden entender. Nosotros sí. Vayamos a Isaías capítulo 66 y versículo 23. Isaías 66 y versículo 23. Este pasaje nosotros lo entendemos, pero pregunten a una persona que les describa qué es lo que significa esto. No lo van a poder explicar. Nosotros sí lo sabemos. Dice Isaías 66, versículo 23. Voy a leer según la nueva versión internacional que está más clara. Ustedes pueden seguir con la Reina Valera. Dice así: sucederá que de una luna nueva a otra y de un sábado a otro, toda la humanidad vendrá a postrarse ante mí, dice el Señor. ¿De qué está hablando Isaías? Isaías está hablando del futuro. Porque no dice que la iglesia se va a postrar, no dice que Israel, dice toda la humanidad. Porque toda la humanidad que hoy desconoce el plan de Dios, entonces va a tener la oportunidad de conocer. Y como dice Isaías 66, que lo voy a leer otra vez, sucederá que de una luna nueva a otra, y de un sábado a otro, toda la humanidad vendrá a postrarse ante mí, dice el Señor. Y eso se va a cumplir. Juan capítulo 7, versículos 2 al 5. Otro ejemplo que también tenemos en la Biblia. En realidad la Biblia está plagado de ejemplos. Yo estoy dando simplemente algunos nomás. Juan capítulo 7, versículos 2 al 5. Dice: estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. ¿Por qué dice Juan eso? Porque ya sabemos que él estaba escribiendo después que el templo de Jerusalén en el año 70 había sido destruido. Entonces, para las personas de afuera, para que lo entiendan, se expresa de esta manera. Estaba la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos. ¿Hermanos de quién? De Jesús. Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Aquí hay dos palabras claves: sus hermanos y luego para que sus discípulos vean. Dos palabras diferentes. Muchos piensan y dicen que se estaba refiriendo a los hermanos en la fe. Sin embargo, aquí está haciendo una diferencia clarísima entre los que son un hermano carnal y un discípulo, es decir, un hermano en la fe. Versículo 5. Porque ni aun sus hermanos creían en él, obviamente. Ellos habían jugado desde chicos con él. Ellos eran menores que Cristo, porque Cristo fue el primogénito. Pero sus hermanos no creían en él. Solamente dos de ellos dieron muestras de creencia y dejaron sus escritos en la Biblia: Santiago y Judas. Versículo 37 ahora. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Muchos no saben el significado del último gran día. No entiende. Nosotros sí. Hechos capítulo 17 y versículo 2, otra escritura. Hechos 17, versículo 2. Esto me imagino que los debe volver un poco locos a las personas que creen que el domingo estaba vigente. Dice Hechos 17, 2, dice, como era su costumbre, está hablando de Pablo, Pablo entró en la sinagoga y tres sábados seguidos discutió con ellos. Tres sábados seguidos discutió con ellos. No fue una discusión, no fue un malentendido, sino un análisis de lo que ellos querían comprender. Hechos 18, versículo 21. Aquí Pablo se está despidiendo. De los hermanos. ¿Y qué dice? Hechos 18, 21. Dice, Pablo se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. ¿Cuál era la fiesta que venía? Pentecostés. Pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Él estaba en Éfeso y zarpó allá. Estaba yendo a Jerusalén porque quería guardar la fiesta de Pentecostés en Jerusalén. Yo recuerdo una discusión que hubo una vez, un análisis con una persona, que me decían, pero Pablo estaba guardando el domingo, muéstramelo, le dije yo. Y hay una escritura ahí en Hechos, no me acuerdo el pasaje, pero se los voy a decir porque me acuerdo muy bien de ello, donde Pablo estaba predicando en sábado. Y como había muchas cosas que explicar, no es como nosotros ahora que tenemos folletos, revistas, qué sé yo, internet, para recibir los mensajes. Entonces no había eso. Entonces había que aprovecharlo al máximo el apóstol Pablo. Entonces Pablo se quedó y ya fue, se estaba oscureciendo, ya estaba empezando el domingo. Encendieron las luces del lugar y seguí explicando. Ya no era sábado, ya era domingo, ¿no es cierto? Porque ya el sol se había puesto. Entonces un joven que estaba sentado en la ventana, que se llamaba Tiquico, se durmió, perdió el equilibrio y se cayó muerto. Entonces todos se alarmaron, vino Pablo, entonces oró por él y dijo, no está muerto, está simplemente aquí, está bien, solamente que está un poquito adolorido. Se levantó y todos lo atendieron. Entonces alguien me dijo, ve, ahí está, dice el primer día de la semana. Ah, claro, pero empezó el sábado. Pero luego, por tanto detalle, se pasaron al domingo. Nosotros también puede ocurrir con nosotros lo mismo. Si tenemos, qué sé yo, los servicios en sábado, y resulta que tenemos un estudio bíblico largo, hasta que finalmente el sol se pone, ¿estamos guardando el domingo? No. Entonces hay cosas que hay que entenderlas, y las personas, como digo, muchos no entienden de esa manera. Vemos entonces que las Escrituras exponen claramente lo que hacía Jesús y sus discípulos. Sin embargo, la mayoría de los que dicen ser cristianos guardan el día domingo. Lo mismo que la Navidad, la Semana Santa y el Año Nuevo. Eso hacen. Es decir, se trata de fiestas religiosas que la Biblia jamás manda a guardar. Al contrario, la Biblia condena estas prácticas asociadas con tales fiestas, porque muchas de ellas son un simple legado del paganismo. No son cristianas esas fechas. Sin embargo, ellos lo guardan. También pude ver que, por ejemplo, los mormones guardan la Navidad. Bueno, así es. También muchos cristianos profesos creen que al morir se irán al cielo. Y eso lo vemos por montones. Pese a que la Biblia afirma que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, Juan capítulo 3, versículo 13. ¿Qué es la muerte? La muerte es un dormir nomás, nada más. Uno pierde el sentido y se queda dormido. Y como sus funciones naturales ya no están trabajando, entonces se entierra esa persona porque su cuerpo se empieza a descomponer. Pero no ha subido al cielo, ni mucho menos. Muchos creen que el mensaje del Evangelio consiste simplemente en aceptar a Jesús para ser salvo. Eso creen. Yo he aceptado a Jesús, por tanto yo ya soy salvo. Puedo seguir pecando, porque como Jesús ya pagó por mis pecados, entonces no hay problema. Yo ya soy salvo. Mentira. Marcos capítulo 1, versículos 14 al 15. Jesucristo no vino a hacer eso, sino vino a hacer otra cosa. Aquí está, Marcos capítulo 1, versículos 14 al 15. Dice, Marcos 1, versículos 14 al 15. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio del Reino de Dios. Ahí está. ¿Cuál era la preocupación de Jesucristo? El reino de Dios. ¿Cuál era el mensaje de Jesucristo? El reino de Dios. Diciendo, versículo 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Cuál era el verdadero Evangelio? El reino de Dios. Ese es el Evangelio verdadero. No es un Evangelio acerca de Cristo, sino es un Evangelio del reino de Dios. Además, las Sagradas Escrituras nos muestran que su reino se establecerá en la tierra cuando Él regrese, como nos dice Apocalipsis 11, versículo 15. En la tierra, no en el cielo. Por eso hay otro grupo de cristianos que creen en el rapto, que se los va a llevar al cielo. Pero si se los raptó al cielo, entonces ¿para qué va a venir Jesucristo para resucitarlos si ya están vivos en el cielo? O sea, hay una tremenda contradicción. En tal caso, tal vez, ¿acaso Jesucristo va a bajar con ellos otra vez a la tierra para volverlos otra vez a resucitar? No tiene sentido pensar de esa manera. Sin embargo, mucha gente cree en esta teoría que es antibíblica. También no creen que los santos van a reinar sobre la tierra. No creen. Como está en Apocalipsis 5:10. Y también en Daniel 7:27. Porque el capítulo de Daniel 7 es extraordinariamente hermoso, precisamente porque nos muestra cómo los verdaderos cristianos van a estar con Jesucristo aquí reinando en la tierra. Tampoco ellos creen que entonces se va a enseñar la ley de Dios. No creen. Pero Isaías escribió lo siguiente. Isaías capítulo 2, versículos 2 al 3. O sea, nosotros refutamos no con argumentos propios, sino con argumentos bíblicos. Eso tiene peso. Isaías capítulo 2, versículos 2 al 3. Dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Eterno como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, no solamente Israel y la iglesia. Versículo 3, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Eterno. Isaías 11, versículos 9 al 10. Isaías 11, versículos 9 al 10. Todo esto tiene que ver con el reinado de Jesucristo aquí en la tierra, cuando Él establezca el reino de Dios, cuando todo este sistema que tenemos ahora en la tierra va a desaparecer. Isaías capítulo 11, versículos 9 y el 10 dice, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Eterno como las aguas cubren del mar. Todos van a conocer a Dios, finalmente. Versículo 10, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Está hablando de David, pero también sabemos que Jesucristo desciende de David. Y su habitación será gloriosa. Jerusalén va a ser el centro del mundo. Por mucho que el cristianismo apostólico proclamó estas verdades inspiradoras, porque están en la Biblia como parte del verdadero evangelio de Jesús, sin embargo, más tarde los teólogos, influidos por la filosofía griega, cuestionaron y finalmente rechazaron todas estas enseñanzas, como si ellas fuesen herejías. O sea, las verdades para ellos ya eran herejías, pero lo que ellos pensaban, eso sí era verdad. Todo estaba al revés. En realidad, la mayor parte de los que dicen profesar el cristianismo están ciegos, ante estos importantes hechos históricos y proféticos, porque los líderes religiosos y teólogos de este mundo ignoran o bien se abstienen de predicar estas verdades. Yo estoy seguro que más de uno lee estas escrituras, pero no quieren predicarlas, porque va contra sus propias creencias. Entonces, ¿por qué razón hay tal grado de ceguera entre la gente que dice creer en el cristianismo? ¿Por qué hay tan grado de ceguera? Y aquí vamos a entrar ya poco a poco en el concepto profético, que es lo que quiero que entendamos esta vez. Debemos entender que la ceguera fue anunciada con mucha anterioridad. La Biblia revela que cuando el pueblo de Dios no obedece, Él hace caer sobre ellos un velo de ceguera. Y esto ha pasado con muchos miembros que estuvieron con nosotros en el pasado. Hay muchas personas que han estado con nosotros, que se han ido, y que de pronto sobre ellos cayó el velo de ceguera, que ahora ya no entienden, ya no saben, se olvidaron. Y es porque Dios les da la ceguera espiritual cuando el pueblo, cuando una persona desobedece. Deuteronomio capítulo 28, versículos 47 al 48. Deuteronomio 28, versículos 47 al 48. Vamos a ir entrando poco a poco en el tema profético en el cual quiero, al cual quiero llegar. Deuteronomio 28, versículos 47 al 48. Fíjense lo que dice acá Deuteronomio. Deuteronomio 28, versículos 47 al 48. Dice, por cuanto no serviste al Eterno tu Dios, con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare el Eterno contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello, hasta destruirte. Eso es lo que pasó con el pueblo judío. Eso es lo que pasó. Por eso vemos que es peligroso haber conocido estas verdades para alejarse después de la iglesia. Uno puede dejar la iglesia, claro que puede dejar. Es libre. Pero es peligroso porque una vez que pierde el horizonte y no se acuerda de nada, ya vamos a ver lo que le espera a esa persona. Lo vamos a leer en un poquito más adelante. Deuteronomio 29, versículo 4. Fíjense lo que dice ahora Deuteronomio 29, versículo 4. Esta escritura es muy importante. Dice, pero hasta hoy el Eterno no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. No os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. No está hablando de oídos físicos ni ojos físicos. Está hablando del entendimiento. Y Pablo utilizó esta misma escritura en Romanos capítulo 11 y versículo 8. Vayamos allá. Romanos 11, versículo 8. Romanos 11, versículo 8. Hablando del pueblo judío, dice: como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. No entienden. Nos viene como anillo al dedo las palabras inspiradas de Jesús que se encuentran en Marcos en el capítulo 4 y versículo 12. Vayamos allá. Nos vienen como anillo al dedo estas palabras inspiradas de Jesús. Vamos a ver. ¿Qué dijo Jesús? Muchos no entienden esto. Hay libros inclusive que se han escrito sobre este pasaje. Porque no entienden que Dios no está llamando a todos ahora, sino a unos pocos. ¿Y qué hace con el resto? Aquí está, Marcos capítulo 4, versículo 12, dice: para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Piensan y dicen, entonces, Dios es injusto. ¿Por qué llama solamente a unas personas y no me llama a mí? Así piensan. No saben ellos que Dios tiene un plan también para ellos. Estas escrituras también tienen que ver con personas que aún no han sido llamadas. Pero sabemos que llegará el tiempo cuando ellos también podrán ver, podrán oír y podrán entender la doctrina que Dios nos reveló a nosotros, por lo cual nos hizo entendidos. Por eso nosotros sabemos lo que sabemos, entendemos las cosas que sabemos. Pero eso el mundo no lo entiende. Por eso el profeta Daniel, agarrando este concepto, escribe lo siguiente. Dice Daniel capítulo 12 y versículo 3. Fíjense lo que dice el profeta Daniel. Y esto tiene que ver con nosotros. Claro que sí. Daniel capítulo 12 y versículo 3. Dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñen la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Por favor, ¿quién de ustedes no quiere brillar así en el futuro? Versículo 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Nosotros somos esos entendidos que comprendemos el plan de Dios y comprendemos las cosas que el mundo no puede entender. Moisés también predijo que la tendencia de Israel y por extensión de toda la humanidad era la de rebelarse en contra de Dios. Claro. Israel se rebeló en contra de Dios. La humanidad también. Y en consecuencia, todos ellos están espiritualmente ciegos, lo cual les iba a acarrear graves consecuencias en los postreros días. Por favor, quiero subrayar, quiero que me entiendan muy bien lo que estoy diciendo. Digo, los desobedientes, Israel y el mundo, como consecuencia de haberse rebelado en contra de Dios, todos ellos están espiritualmente ciegos, lo cual les iba a acarrear y les va a acarrear graves consecuencias en los posteros días. Ahí estoy empezando ya un poquito con la profecía. Lo vamos a ver luego. Deuteronomio capítulo 31, versículo 24 al 29. Fíjense la advertencia que está haciendo aquí Moisés con relación al pueblo de David. Es el capítulo 31. Sabemos que Deuteronomio tiene 33 capítulos. Y el capítulo 31, poco antes Moisés de morir, una vez más reúne al pueblo de Israel y le dice lo siguiente. Deuteronomio 31, versículos 24 al 29. Dice, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto del Eterno, diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto del Eterno vuestro Dios, y esté por testigo contra ti. El arca del pacto iba a tener ya los 10 mandamientos. Porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz, dice Moisés en el versículo 27. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes al Eterno. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? Peor, peor. Versículo 28. Congregad a mí a todos los ancianos de vuestras tribus y de vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra, tal como dice en otro lugar de Deuteronomio. A los cielos y a la tierra pongo por testigo hoy contra vosotros, ¿no es cierto? Versículo 29. Porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis. Cuando no hay un líder, el pueblo se desvía, bien sabemos eso. Y os apartaréis del camino que os he mandado, y al que ha de venir mal en los posteros días. Al que ha de venir mal en los posteros días. Muy importante los posteros días, por haber hecho mal ante los ojos del Eterno, enojándole con la obra de vuestras manos. Israel fue de duras cerviz, duros para entender. No entendía. Y por esa razón, Moisés les dice, ustedes se van a corromper. Y también le dice que ustedes van a hacer peores cosas cuando yo me haya muerto. Moisés lo sabía. Por supuesto que Satanás también tiene parte en este juego. Porque Satanás está fomentando la ceguera entre los que no creen en las Escrituras. Por eso no es de extrañar que cuando hablamos con una persona y hamos de la Biblia y les preguntamos, les decimos tal cosa, decían, no, no, yo no creo en eso. Claro, Satanás los tiene en el bolsillo. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 3 al 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 3 al 4. Fíjense lo que dice aquí el apóstol Pablo. Muy interesante esta escritura, muy interesante. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 3 al 4. Dice, Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 3 al 4, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Entre los que se pierden. En los cuales el Dios de este siglo, es decir, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así es. Satanás también tiene su culpa. Por eso Satanás, como dice la Biblia, ya fue juzgado. Es el primer ser que ya está juzgado, Satanás y sus demonios. Isaías también mostró que la rebeldía en contra de Dios y el rechazo a sus caminos iba a generar ceguera espiritual. También Isaías dijo lo mismo. Por eso Isaías escribió lo siguiente. Isaías capítulo 1, versículos 2 al 3. Isaías capítulo 1, versículos 2 al 3. Isaías capítulo 1, versículos 2 al 3. Dice: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla el Eterno. Está hablando el Eterno. Dice: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Está hablando de Israel. Versículo 3. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. No tiene conocimiento. Dios aquí se está lamentando de su pueblo. Ha hecho tantas cosas, tantos milagros, pero el pueblo no entiende. Isaías capítulo 6, versículos 9 al 10, un poquito más adelante ahora. Ahora Dios ya aquí ya está hablando de algo más serio en relación a Israel. Y como una advertencia a nosotros, dice Isaías capítulo 6, versículos 9 al 10. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni con su corazón entienda, ni se convierte y haya para él sanidad. Ahí está. Bueno, si ustedes quieren, no quieren hacerme caso, muy bien. A partir de ahora son ciegos espirituales. No escuchan, no ven, no oyen, no entienden. Asimismo, el profeta Jeremías advirtió que por rechazar la palabra de Dios, su pueblo iba a continuar con su ceguera, alejado de la verdad. Jeremías capítulo 5, versículos 21 al 22. Jeremías capítulo 5, versículos 21 al 22. Jeremías, ¿cuánto problema tuvo con el pueblo de Judá? El rey de su época tenía sus propios profetas. En cambio, Jeremías les decía: si ustedes no obedecen a Dios, van a ser sacados de esta ciudad. Les va a venir una ruina tremenda a ustedes. ¿Qué dicen mis profetas? No, señor rey, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Pero pasó lo que pasó. Jeremías capítulo 5, versículos 21 y 22 dice: oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón. Fíjese cómo se refiere Dios. Pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. ¿A mí no me temeréis? Dice el Eterno. ¿No os amedrentaréis ante mí, que puse arena por medio del mar, como por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará? Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. Versículo 31. Los profetas profetizan mentira. Yo diría, los falsos profetas profetizaron mentira. Y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. Cada uno hacía lo que quería. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Ahora también Jeremías se está refiriendo a los tiempos del fin. Es ahí donde quiero ir. La Biblia concretamente nos dice que la principal razón de que los estudiosos, los seminaristas y teólogos de este mundo no entiendan las Escrituras se debe a que ellos y muchos otros siguen doctrinas adulteradas, las cuales Satanás logró inducirlos astutamente para que no comprendan las Escrituras. Por eso hay tantas doctrinas, por eso hay tantas falsas creencias. Jeremías capítulo 16, y versículos 12 al 13. Jeremías los está recriminando otra vez al pueblo, a Judá. ¿Qué les dice? Jeremías 16, versículos 12 al 13, dice: y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí, dice Dios. Ellos se imaginaban cosas, pero no entendían el plan de Dios. Por tanto, yo os arrojaré de esta tierra a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido. ¿Dónde los iba a llevar? Los iba a llevar a Babilonia. Y allá serviréis a dioses ajenos, de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. Dios no iba a ser clemente con ellos. Por esa razón estuvieron 70 años ahí. Así también el profeta Ezequiel advirtió contra la desobediencia que conduce a la ceguera espiritual. Todos los profetas, como estamos viendo, hablan de la ceguera espiritual. Porque las falsas enseñanzas seducen a la gente haciéndoles creer mentiras. Veamos a quién en realidad va dirigida su profecía. Ahora vayamos a ver eso. Es Ezequiel el que nos va a dar luz sobre lo que queremos saber. ¿A quién en realidad está dirigida su profecía? Para entenderlo, recuerden que Ezequiel fue llevado cautivo a Babilonia el año 597. Ahora es muy importante saber las fechas. Nosotros sabemos las fechas. El curso bíblico que nos ha dado don Mario Segle, ahí están las fechas, ¿verdad? De modo que no hay necesidad de seguir profundizando esto. Por eso digo, para entender esto, recuerden que Ezequiel fue llevado cautivo a Babilonia el año 597, en medio de la segunda deportación. ¿Cuál fue la primera? El año 605, como parte de la segunda deportación, entonces. Y el quinto año de la deportación del rey Joaquín, es decir, en el año 593, con esto estoy diciendo que tanto Ezequiel como el rey Joaquín fueron llevados en la misma deportación. El año 597, y el quinto año de la deportación del rey Joaquín, es decir, el año 593, encontrándose junto al río Quebar, vino la palabra del Eterno sobre Ezequiel. De modo que el panorama profético está clarísimo. ¿Cuándo empezó? ¿Cómo empezó? ¿Y quiénes iban a recibir esta enseñanza? Su mensaje empezó 7 años antes de la destrucción total de Jerusalén. 7 años antes, estamos hablando, o estamos ubicados en el año 593. 7 años antes nos lleva al año 586, que fue la destrucción final de Jerusalén. Es decir, que encontrándose gran parte del pueblo judío cautivo, porque ya estaban. El año 605 fue llevado una primera parte. El año 597 fue llevado a la segunda parte. Y la última parte fue llevada al año 587, de tal manera que el año 586 no quedó nada. Entonces, encontrándose cautivo gran parte del pueblo judío, no pudo escuchar la profecía de Ezequiel. ¿Cuándo escuchó la profecía de Ezequiel? Nunca. Nunca ha escuchado. Entonces, ¿a quién estaba dirigida la profecía? Que menciona a un pueblo desobediente que solo iba a escuchar mentiras. ¿A quién está dirigida la profecía? Que menciona a un pueblo desobediente que solo iba a escuchar mentiras. De hecho, Judá ya estaba siendo llevada por los babilonios a Babilonia. Y no nos olvidemos que 130 años antes, las 10 tribus perdidas fueron llevadas por los asirios al norte. Entonces, ¿cómo puede ser que Dios le diga que tiene que mostrar esta profecía a un pueblo desobediente? Si no estaba Israel, si tampoco iba a escuchar Judá. He aquí la respuesta que estamos esperando. Ezequiel capítulo 2 y versículo 3. Ezequiel capítulo 2 y versículo 8. En este aspecto Ezequiel es rico en profecía. Ezequiel capítulo 2 y versículo 3 dice: y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. A los hijos de Israel. A gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Versículo 7. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Entonces Ezequiel escribió una extraña comisión, recibió una extraña comisión a través de un mensaje profético. O sea, ya Dios está preparándolo a él. Dice que tiene que haber, que tiene que dar un mensaje a la casa de Israel. Y luego Ezequiel recibe una extraña comisión a través de un mensaje profético. ¿Cuál es esa extraña comisión a través de un mensaje profético? Versículo 8 de Ezequiel 2. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Por favor, abran su mente, porque es importante. Y come, abre tu boca y come lo que te doy. Versículo 9. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Un rollo de libro. Versículo 10. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escritas en él endechas, es decir, cánticos tristes, lamentaciones y ayes. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Le dice, toma este libro y cómelo. Y extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, ese rollo. Y había escritas ahí endechas, es decir, lamentaciones tristes y ayes. Ya vamos a entender a qué se refiere. Ezequiel capítulo 3, versículos 1 al 5 ahora. Ezequiel capítulo 3, versículos 1 al 5. El capítulo 2 de Ezequiel es un poco cortito. Entonces ha sido dividido y luego viene Ezequiel 3. Ahí es donde vamos a ver. Ezequiel 3, versículos 1 al 5, dice: y me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo. Y ve y habla a la casa de Israel. Por favor, esto es muy, pero muy importante. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo. Ve y habla a la casa de Israel. A ver, proféticamente sabemos, los que, sobre todo los antiguos en la iglesia, que Dios dividió en dos partes al pueblo de Israel: la casa de Israel y la casa de Judá. No es lo mismo. No es lo mismo. La casa de Israel y la casa de Judá no es lo mismo. Y abrí mi boca, versículo 2, y me hizo comer aquel rollo. Esto, por supuesto, no es que está comiendo un papel, ni un rollo, ni nada de eso, sino que tiene algo que ver con la enseñanza, con el contenido, con la advertencia que a través de estas endechas y estas lamentaciones y ayes tenía que advertir al pueblo. ¿Pero a quién? Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Dulce como la miel. Versículo 4. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel. Otra vez la casa de Israel. Y habla a ellos con mis palabras. Versículo 5. Porque no eres enviado a pueblo que habla profunda, de habla profunda, ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. Debemos entender que la comisión de Ezequiel no era para sus días. No. Porque también la casa de Israel había sido cautiva de mano de los asirios 130 años antes, como lo dije. Y la casa de Judá en ese momento estaba siendo llevada cautiva por 70 años por el ejército babilónico. ¿Pero por qué entonces dice la casa de Israel? Ya hemos dicho que esta profecía no era para sus días. Por tanto, cuando Ezequiel dice casa de Israel, y ahora sí voy a descubrir, en realidad está hablando de la casa de Israel del futuro, no de sus días, del futuro, de los tiempos del fin. ¿Cuál es la casa de Israel de los tiempos del fin? Ustedes ya lo saben. Manasés y Efraín. El Manasés moderno y el Efraín moderno. Las naciones de habla inglesa. Ahí está dirigida la profecía de Ezequiel. Ahí. No a los antiguos, porque ellos no escucharon. Pero hay algo más que voy a decir ahora y lo voy a demostrar, por supuesto, con las escrituras. También está hablando al mundo actual, como lo vamos a ver en el preludio del día del Señor. Lo vamos a ver en el preludio del día del Señor. Apocalipsis capítulo 10 y versículos 6 al 11. Retengan, por favor, lo del rollo que comió Ezequiel. Por favor, reténganlo en su mente. No se distraigan. Apocalipsis capítulo 10, versículos 6 al 11. Dice, hablando del ángel, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Entonces, proféticamente, hemos llegado a los tiempos del fin. Porque el tiempo no sería más. ¿Cómo Dios creó el tiempo? Estándolo en su eternidad, en una inmensa esfera celeste, ahí adentro está el sistema, está nuestro sistema del mundo, los planetas, las galaxias, etcétera. Todo eso se mantiene a través del tiempo. Ahora Dios dice que el tiempo no sería más, ya no iba a haber más tiempo, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, versículo 7, cuando comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos los profetas. El misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Versículo 8. La voz del que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ven y toma el librito. Ah, caray. Ven y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Versículo 9. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y me dijo, toma y cómelo. Otra vez. Y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Exactamente igual como ocurrió con el profeta Ezequiel. De modo que Ezequiel, a través del Apocalipsis, está hablando a las naciones modernas descendientes de la casa de Israel. Esto es lo que entendemos. Versículo 10. Entonces tomé el libro de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Ahora fíjense la siguiente instrucción. Y me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Hace un momento dije que también está hablando del mundo actual. Aquí está la prueba. Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es decir, tenemos el planeta Tierra con las naciones descendientes de la casa de Israel y las naciones que están alrededor del mundo. Exactamente eso mismo es lo que viene realizando la Iglesia de Dios. Nosotros, la Iglesia de Dios está profetizando, está enseñando a través de la literatura de la Iglesia, a través de los folletos, a través de los mensajes, está enseñando y advirtiendo al mundo del peligro que se viene, que es profético, porque desde Ezequiel y también el libro de Juan en Apocalipsis lo está advirtiendo. Porque Ezequiel nunca pudo llevar el mensaje a la casa de Israel de entonces, porque también él era esclavo, claro. ¿Acaso no estaba preso en el río Quebar? Por eso, nos damos cuenta que en realidad Juan se refiere a los tiempos del fin, y Ezequiel también. Dios va a enviar su castigo sobre los descendientes. Por eso amargó su vientre el apóstol Juan. Dios va a enviar su castigo a los desobedientes. Por eso el librito amargó el vientre de Juan. Pero va a ser salvos a las primicias de Dios. Muestra que también este mensaje es dulce como la miel. Dulce como la miel para los hijos obedientes y amargo el vientre para las personas que desobedecen. Ahora Dios manda a profetizar a Ezequiel acerca del futuro. Ezequiel nos habla mucho más del futuro. Y aquí está lo que dice el punto culminante de este mensaje. Ezequiel capítulo 13, versículos 2 al 3. Como vemos, los profetas no son cosas del pasado. Están actuando ahora. No escuchamos la voz, pero cuando leemos, estamos entendiendo que ese mensaje sigue vivo. Es una advertencia para el mundo, para la casa de Israel. Ezequiel capítulo 13, versículos 2 al 3 dice: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: oíd al Eterno, la palabra del Eterno. Versículo 3. Así ha dicho el Eterno el Señor: ¡Ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto! ¿Acaso no vemos nosotros en el mundo, si es que ustedes ven noticias de afuera, que hay muchos grupos cristianos que están enseñando mentira? Profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Versículo 9. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo. No estarán en la congregación de mi pueblo. Ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel. Los que no están inscritos en el libro de Dios, ya sabemos que no van a entrar al reino de Dios. Ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy el Eterno Señor. Está profetizando al futuro. Versículo 10. Y si por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, y no así, y no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Es decir, ellos pensaban que estaban haciendo una edificación hermosa, pero Dios, el profeta dice que estaban revocando la pared con lodo suelto, que no tiene resistencia. Versículo 11. Di a los encubridores con lodo suelto que caerá y vendrá lluvia torrencial. No van a persistir ellos porque están enseñando mentira. Y enviaré, ojo con lo que voy a decir, piedras de granizo que hará caer, y el viento tempestuoso la romperá. Repito, vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que las hagan caer, y el viento tempestuoso las romperá. Por favor, mantengan las piedras de granizo en su mente, manténganlas. Versículo 19. Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Cuando dice mi pueblo, en realidad, Manasés y Efraín modernos todas las naciones de habla inglesa siguen siendo el pueblo de Dios que está escuchando mentira. Son poquitos los que escuchan la verdad, pero la mayoría no. Dios no se ha desentendido de ellos, pues dice, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Cuando Ezequiel habla de piedras de granizo, en realidad se refiere al castigo que Dios derramará sobre el mundo pecador. Obvio, porque es para los tiempos del fin. Apocalipsis 16:21 lo aclara. ¿De qué manera? Dice lo siguiente. Apocalipsis 16:21. Fíjense que el librito que comió Juan también estaba escrito por delante y por detrás, exactamente igual como Ezequiel dice que estaba escrito por delante y por detrás. La prueba, Apocalipsis 5, versículo 1. Ahí está. Ahora vayamos a Apocalipsis 16, versículo 21. Dice, lo aclara. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento. ¿Está pues? Ahí están las piedras de granizo. Las piedras de granizo no iban a caer en tiempos del profeta, sino ahora. Por eso la advertencia de los profetas es para ahora, para el futuro. El peso de un talento es de 21.6 kilos de peso. Imagínense solamente que un granizo caiga sobre la cabeza de uno, lo mata automáticamente. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue de sobremanera muy grande. Todas las profecías están dirigidas al futuro, a la casa de Israel, al mundo entero, como ya hemos visto. Por eso Dios va a castigar al mundo entero. ¿Pero por qué el mensaje del librito fue dulce como la miel? Porque también nosotros vamos a ser protegidos y vamos a estar salvos, siempre y cuando perseveremos hasta el fin. Segunda de Corintios, capítulo 4, y versículos 1 al 2. Segunda de Corintios, capítulo 4, y versículos 1 al 2. Fíjese cómo el apóstol Pablo estuvo tan inspirado para escribir esto. Segunda de Corintios, capítulo 4, y versículos 1 al 2, dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, no nos cansamos, no nos agotamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Obvio, nosotros también renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Si no, pobre de nosotros, si no lo hacemos. No andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Por favor, no somos ciegos, no estamos ciegos como el mundo está ciego, porque el mundo adulteró la palabra de Dios, como ya lo vimos. Sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Claro, claro, eso estamos haciendo. Nosotros no nos desviamos ni a izquierda ni a derecha, seguimos el rumbo, seguimos la senda. No desmayamos, no nos cansamos, no nos agotamos. Porque el que llegue hasta la meta, ese será salvo, dice Jesucristo. Acuérdense. Vemos que Pablo continúa atacando a los que tergiversan las Escrituras. Es decir, aquellos falsos maestros que alegan ser apóstoles y que no lo son. Pero que en realidad son agentes de Satanás para que no sea establecido el mejor pacto que Pablo predica. Aunque algunos toleraban esto, como dijo Pablo. Y si viene alguno predicando a otro Jesucristo, bien lo toleráis. Algunos se iban detrás de esos. Con nosotros no debe ocurrir esto. Segunda de Corintios, capítulo 3, y versículos 14 al 15. Última escritura. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 14 al 15. Hablando de los que se pierden, hablando de los que no siguen la verdad doctrina, hablando de los que adulteran, hablando de los falsos ministros, de los que enseñan mentira, dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto. Cuando uno desobedece a Dios es como que le cae un velo encima y uno no percibe las cosas. En cambio, para los desobedientes, el velo no ha sido descubierto, el cual por Cristo es quitado, el cual por Cristo va a ser quitado. Va a llegar un momento en que Dios les va a quitar ese velo y entonces van a empezar a ver las cosas como son. Versículo 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. No entienden. Por eso el mundo predica doctrinas diversas, doctrinas mentirosas. Los ministros de Satanás dicen, hacen lo mismo con las diversas congregaciones de iglesias. En conclusión, y para terminar este mensaje, el apóstol Pablo nos va revelando las mismas profecías que hablan de la ceguera espiritual de las naciones israelitas modernas y también de la ceguera del mundo, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sujetan a la justicia de Dios, tal como dice Romanos en el capítulo 10 y versículos 1 al 3. Al terminar este mensaje, digo, ahora entendemos por qué el mundo entero se encuentra bajo el engaño de Satanás. Ahora lo entendemos. Porque están ciegos. Y porque esa ceguera les va a traer muchas consecuencias en el futuro, cuando Jesucristo derrame su ira en su venida. Ahora ven, ahora pueden unir las primeras escrituras con estas últimas. Por eso, una de las comisiones de la iglesia consiste en predicar la verdad al mundo. Aquí está la verdad. Tratando de eliminar la ceguera espiritual que afecta a millones de personas. Obviamente nosotros hacemos nuestra parte. Es Dios el que abre o cierra la mente de las personas. Algunos reciben la revista y dicen, ¡qué hermosa esta revista! ¡Qué cosa tan linda! Pero ahí se quedan. Siguen todavía con el velo. Esas personas equivocadamente se llaman a sí mismos cristianas. Yo soy cristiano, dice, ¿así? Ah, muy bien. Entonces usted guarda los mandamientos de Dios. No hay necesidad ya. Ah, está bien. No vamos a discutirles, ¿verdad? Y nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, a quienes se nos ha dado luz, entendimiento y sabiduría, debemos hacer nuestra parte orando sin cesar para que Dios abra la mente de muchos, para que ellos también puedan captar la profunda verdad que encierran las Escrituras, sin la cual a nadie le será posible entrar en el reino de Dios.